Hará un año más o menos estábamos mi mujer y yo haciendo la compra en Mercadona y como siempre echamos un pack de cervezas porque como bien sabe quien nos conoce, nos gusta más que el agua. Ese día se nos ocurrió echar una nueva, al menos en el Mercadona que está más cerca de nuestra casa, que es la doble malta por hacer de catacaldos, ya que nos gusta ir probando cervezas que vamos encontrando en los súper según aparecen o según van poniendo ofertas. Al llegar a casa las metimos en el frigorífico y las dejamos enfriar para abrirlas en la cena. Cuando llegó la hora de la cena nos abrimos cada uno una y cuando me la acabé empecé a leer la información que venía impresa en la lata. La gente que me conoce sabe que soy bastante obsesivo en leer la información que suele venir en los envases, pues más que nada para saber orígenes, para saber qué aditivos se utilizan, qué ingredientes. Me gusta conocer toda esa información porque se pueden sacar muchas conclusiones del sector agroalimentario leyendo las etiquetas de los propios productos. Pues bueno, mi sorpresa llegó cuando leí quién era el fabricante de cerveza y en qué país se había fabricado la susodicha. Pues básicamente se había fabricado en Marruecos por SBM Casablanca. Digo, pero ¿cómo puede ser que algunas marcas de cerveza de hacendado se fabriquen en Marruecos? Pues sí, con dos cojones. Se fabrica en un país donde hay serias restricciones para el consumo de alcohol y está más que penado venderle alcohol a un musulmán. ¿Pero es que acaso no ya en España, sino en la Unión Europea, no hay suficientes fábricas de cerveza para que Mercadona se tenga que ir a fabricarlas a Marruecos? Pues sí, hijo, sí, en Marruecos que la producen. Aunque por supuesto desde la cadena de supermercado favorita de todos los españoles te dicen que es por necesidades del guión y que SBM Casablanca es una filial de una empresa francesa, en concreto Castel Group, y que la fabrican en Marruecos por logística porque está muy cerquita de España, por mucho que Marruecos esté fuera de la Unión Europea. En otro continente y sobre todo que cada vez que se le antoje al rey de Marruecos haga una jornada de puertas abiertas y utilice a chavales y críos menores para crear una crisis migratoria entre España y Marruecos. Porque desde el punto de vista de Mercadona, que su cerveza se fabrique en Marruecos y no haya tráfico directo por carretera con la península, que tengas que montar los camiones cargados de pequeñas latas de 33 centilitros en ferries, cruzar el estrecho y después distribuirlas por los centros logísticos que tiene repartidos por toda España, es práctico. Por favor, no se crean nada de lo que les digan. La realidad de por qué esa cerveza se fabrica en Marruecos nada tiene que ver con la logística. Tiene que ver con lo que la gente cree que debe ser una cerveza doble malta. ¿Y qué cree la gente que debe ser una cerveza doble malta? Pues básicamente una cerveza de color muy tostado, de sabor amargo y con una graduación tirando a alta. En concreto, esta cerveza tiene un 7,4% de volumen de alcohol, que es mucho, es muy amarga y tiene un color pues oscuro, muy de cerveza con aire artesano. Con respecto al sabor de la cerveza, nada que decir por mi parte, ya que creo que está muy buena, como la verdad todas las cervezas que he probado de Hacendado. Aunque no sea yo la mejor persona para valorarlas, porque me gustan más que el agua y estando fría me vale cualquier marca. Pero si se llama doble malta, tendrá algunas restricciones con respecto a su fabricación, ¿no? Pues no. En realidad, como dice el blog La Barra de Birra, la cerveza doble malta carece de regulación en España. Podemos decir que es una denominación que le han dado los fabricantes industriales de cerveza a las cervezas con mucho cuerpo para darles un marketing artesanal, un aire de artesanía. Y que básicamente, como Damm, con su Bold Damm doble malta, tuvo mucho éxito en ventas, pues Mercadona hizo lo que tenía que hacer y sacó una doble malta propia. Así, como hemos dicho antes, la cerveza doble malta, a nivel de marketing, tiene que tener un aire artesanal y tener una graduación alta y un sabor más amargo que acompañe al marketing. Para obtener estas cualidades doble malta, debemos primero conocer el proceso de fabricación del alcohol en la cerveza y qué es la malta y el lúpulo con la que se fabrica y qué matices pueden, en teoría, obtener variando los ingredientes en las recetas. Para la elaboración de la cerveza se utiliza malta de cereales, que en la mayoría de los casos es cebada, aunque se pueden utilizar maltas de trigo, de arroz o de avena. Para conseguir la malta, los cereales se dejan en agua durante unos días hasta que comienza la germinación de las semillas y una vez han germinado se secan mediante calor para cortar el proceso de germinación, pudiéndose tostar ligeramente en el proceso. La germinación del grano va a provocar que aparezcan ciertas enzimas que ayudan a digerir el almidón del cereal y transformarlo en azúcares que en presencia de la levadura fermentan y dan lugar al alcohol. Y el tostado del cereal, que se forma en el secado mediante calor, ayudará a dar matices de color al producto final. Para darle el toque amargo se emplea la flor del lúpulo, que entre otras cosas es un ingrediente de precio mayormente elevado y que encarece el precio final de la cerveza. Por tanto, una cerveza doble malta lleva más malta, pero ni por asomo lleva el doble que una cerveza común. En realidad, se aumenta hasta que se consiguen las graduaciones deseadas, pero sin llegar a doblar la cantidad de malta que se le pondría a una cerveza normal. Y también se aumenta la cantidad de lúpulo en la receta. Y como el diablo suele estar en los detalles, en el detalle del precio de esta cerveza respecto a la competencia está la respuesta al por qué esta cerveza se fabrica en Marruecos y no en Europa. La realidad es que el precio de esta cerveza de corte artesanal de hacendado es 1,45 euros el litro, que es un precio ridículo si lo comparamos con otras cervezas de su segmento. Por ejemplo, Amstel Oro, que de oferta sale a 2,03 euros el litro. También tenemos la 1906 de Estrella Galicia a 2,55 euros el litro, Mau Maestra a 2,41 euros el litro y la anteriormente nombrada Boldam Doble Malta a 2,38 euros el litro. Y es que para obtener un producto de altísima calidad a un precio muy inferior a tus competidores en el mercado, lo mismo te tienes que ir a fabricarla a un país fuera de la Unión Europea como es Marruecos, con los derechos laborales de Marruecos, con el nivel salarial de Marruecos, con las restricciones para el consumo de alcohol que tiene Marruecos para sus propios ciudadanos y seguramente con el precio de la cebada y la energía que ofrece Marruecos. Así que si queréis comprar esta cerveza, recordad que es probable que no dé ni un solo puesto de trabajo en España en su fabricación, ni directo ni indirecto, que la empresa que la fabrica forma parte de un entramado de empresas de un grupo francés y que es probable que para su fabricación no se emplee ni un solo kilo de cebada procedente de agricultores españoles. Porque debemos saber que en el avance de febrero de 2021 que edita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya se estimaba que la superficie de cebada de dos carreras, que es la que se usa para fabricar cerveza, se ha reducido en España un 5,1% respecto al año 2020. También hay que tener en cuenta, en caso de querer comprar esta cerveza, que está sometida a las condiciones de trabajo y bioseguridad que ofrece Marruecos, tanto a sus propios trabajadores como a los productos que fabrica. Pero sí hay que tener clara una cosa. Yo no estoy diciendo que no compréis esta cerveza, ni mucho menos. De hecho, yo la he probado y está bastante buena. La realidad es que, objetivamente, la cerveza de Mercadona es posible que sea de las mejores cervezas de marca blanca de España junto a la Argus de Lidl. Pero en concreto, esta doble malta, a diferencia de las otras que tiene Hacendado en su catálogo, no está fabricada en España. Porque yo, personalmente, me estoy empezando a cansar de que los referentes empresariales como Juan Roig se les llene la boca con todo lo que dan en agradecimiento por todo el cariño y fidelidad que reciben de sus clientes, y que es por ello que pagan maratones, equipos de baloncesto y eventos benéficos. Y la realidad es que cuando pueden, deslocalizan la fabricación y compra de sus productos en países terceros de fuera de la Unión Europea para abaratarlos sin tener en cuenta si en el proceso nos dejamos a nuestros agricultores y ganaderos por el camino. Porque lo que hay que tener en cuenta es que en España la mayoría de los agricultores, sobre todo los más jóvenes, son pequeños emprendedores, pequeños y medianos empresarios que han tenido que entramparse con los bancos para poder modernizar maquinaria, para poder comprar la nueva, para poder actualizar sistemas de regadíos, y que su producción está sujeta a ciclos muy largos, desde la siembra hasta la cosecha de sus productos, y en el proceso puedes tener pues desde tormentas torrenciales hasta olas de frío como Filomena que destrocen los cultivos, hasta como en los últimos días, bueno, y en las últimas horas, de hecho aún hoy día 4 de junio se están sucediendo multitud de tormentas con granizo que en 10 minutos arrasan con el trabajo de todo un año, incluso el trabajo de toda una vida, y a ti solamente se te queda el consuelo de que quizá pueda responder el seguro, aunque no siempre va a responder por el 100% y en todos los casos muchas veces, eso en el caso de que se tenga seguro, que muchos agricultores tampoco lo tienen, y alguna que otra palmadita en la espalda de nuestros representantes políticos, y poco más. Y poco más porque básicamente esos agricultores son pequeños y medianos, como hemos dicho, y son de zonas rurales que en líneas generales la gente y nuestros representantes políticos solo se acuerda de ellos cada 4 años cuando llegan las elecciones municipales y tienen que pedirles el voto. Y eso es lo triste de este país. Que la industria agroalimentaria es una de las industrias más importantes con respecto a nuestro PIB y que básicamente la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria del país depende de un montón de agricultores, ganaderos y pescadores que viven en pueblos muy pequeños, bueno, muy grandes también, o incluso en grandes ciudades, pero que en líneas generales están totalmente desamparados de las relaciones con los políticos, de los acuerdos y que son el último mono en este negocio. Así, con bastante cabreo por mi parte, por concluido el episodio de hoy, lo vamos a ir terminando. Tengo que decir que este episodio posiblemente sea el inicio de una serie de unos cuantos episodios que van a hablar de la deslocalización que se está generando en la industria agroalimentaria para abaratar precios en una enorme guerra de precios que hay entre cadenas de supermercados y cómo afectan tales deslocalizaciones a las relaciones tanto económicas como sociales de nuestros agricultores y ganaderos en España. Así que voy dando por concluido este episodio con bastante desasosiego respecto a lo que hemos visto últimamente en las noticias con las tormentas que están arrasando campos y cultivos y por lo triste que he visto algunos agricultores, sobre todo algunos de fuera de mi comunidad que sigo por Twitter, que nos seguimos mutuamente por Twitter y que desde aquí les quiero enviar un abrazo grande, que sepan que esto solo es una mala racha que nos llega desde el cielo. Y sin más, voy a ir terminando el capítulo. También quiero recordarme de mi amigo Rafael Arnal el Tocha, que me ha dicho que si no me acuerdo de él en este episodio, que deja de escucharme y que deja de ser mi amigo. Y como no quiero que deje de ser mi amigo y quiero que siga siendo mi compañero de fatigas en los conciertos de Gigatrón, pues desde aquí también le envío un abrazo grande y un saludo. Y sin más, me despido. Siempre agradecido de que me escuchéis, de que difundáis mi podcast. Y solo deciros que muchas gracias y hasta la semana que viene.